¿Quién te dice?
Soy mucha del frito
los
con frito.
Los antiguos incas le daban de comer la quinoa.
¿Qué une a la quinoa con Akira Kurosawa? Progreso del 89 y Rafaela Carrá. Nada, la verdad que no tienen nada en común. Pero a veces la comida es más que comida. Y para eso está la receta dispersa. Comida, diversión y arte.
Estamos escuchando Venus in Furs del disco de la Velvet Underground y Nico. Una banda brutal. Agregá todos los un que quieran. Uno de los discos y bandas más influyentes del rock del siglo XX. Y una de las portadas más reconocibles del rock. La conocida Banana de Andy Warhol. Llegó a conocerse este disco como el disco de la banana. Es como un icono pop, tanto del rock como del arte pop y de la época, ¿no? 1969.
Sí, más la combinación de voces del día, o sea, todo es una bestialidad.
Algunos temas cantados por Lou Reed, algunos temas por la alemana Nico.
Exacto.
Un personaje. Una remera que el 94% de sus usuarios jamás escuchó el disco al cual hace referencia el estampado. Bueno,
es más, han tenido bastantes litigaciones a posteriori integrantes de la Velvet, con por ejemplo Mac. Con el uso de la banana en distintos productos y demás. Pero, claro, estamos hablando de uno de los discos con mayor impacto pop. Y tiene que ver también con, obviamente, con Andy Warhol, con ese clima de época y con la fruta en sí, porque creo que es la banana, la fruta con más impacto pop del mundo. Es una de las frutas más consumidas del mundo, la más consumida en Uruguay. Y
increíble.
Ha marcado la banana como imágenes en distintas áreas. En primer lugar, la imagen tropical. No, es como el sombrero de Carmen Miranda, es como la imagen de un exotismo inmediato, ¿no? Es como que, por más que sea increíblemente común y con el paso del tiempo cada vez más común, es casi como la primera opción de fruta, ni calar en Uruguay, es como algo que ya de por sí te transporta a lo tropical, también desde el lado del subdesarrollo. Como la gran imagen asociada a la banana, la República Bananera.
Claro.
Que es una imagen, esta expresión, que hace referencia a países monoproductores con instituciones gubernamentales débiles y corruptas, donde una o varias empresas extranjeras influyen en las decisiones nacionales, nace de un cuento del escritor estadounidense O. Henry, que es un escritor de fin del siglo XIX, principio del siglo XX. Acá, por ejemplo, se ha editado mucho en la colección de Banda Oriental. Han publicado varios de los cuentos de O. Henry. Y él, en uno de los cuentos, describe la República de Anchuria, una república ficticia inspirada en sus años en Honduras. Esa es la república bananera original, según el cuento de O. Henry, y la asociación con la United Fruit estadounidense, y las corporaciones de fruta que marcaron el fines del siglo XIX y hasta mitad del siglo XX en Latinoamérica.
Golpes de Estado incluidos.
Exacto. También es la fruta más cómoda, me parece. La banana, ¿no? Por su omnipresencia, no hay que lavarla, es fácil de pelar.
La llevas a cualquier lado.
No mancha,
claro.
Y es saciante. O sea,
no tiene jugo, no te chorrea. Exacto, cuando estás en la calle.
No hay esquirla de banana por ningún lado.
Y se puede combinar con dulce de leche, ese es el paso
igual
final.
Igual nunca había nadie pisar y resbalarse.
Hay un capítulo.
No me tires cáscaras de banana.
¿Recuerdan la serie? No sé si se sigue emitiendo Cazadores de Mitos, Mythbusters, esa que estaba en el cable.
Histórica, claro.
Hicieron una con la banana para confirmar si podías resbalar con una banana.
¿Y?
Y dicen que es parcial. Con una banana sola es muy difícil que te resbales. Hice una prueba con tipo, era, no sé, creo que era una piscina llena de bananas y se me caía como 40 veces seguido. Pero no era tan fácil resbalarse con una sola. Pero sí, en el cine mudo sobre todo, y después con los dibujos animados, fue como la imagen, el gag también más inmediato, pisar una banana y caer. Buster Keaton, Chaplin, todos tienen gags con bananas.
No sé si sigue existiendo porque hoy hay mucha oferta, pero cuando yo era chico y mis hijas eran chicas, de las primeras cosas que les das es puré de banana.
Sí, claro.
Claro, el conocimiento del dulce empieza con, exacto, la banana, ¿no?
Hay también, a pesar de ser asociada a una de las primeras comidas que comemos, a los primeros sólidos, también está muy asociada a la chanchada, lo cual no es tan fácil de asociar a una fruta, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en el banana split, que es algo que está... volvemos a la omnipresencia, es uno de los sabores que tiene en una heladería cuando
sí.
Y nosotros, en realidad, me parece, en Uruguay asociamos el banana split banana dulce de leche, ¿no? O sea, un helado de banana split, esperás eso. Pero banana split original... que no está muy claro en qué restaurante se sirvió por primera vez, pero se sabe que es en torno al 1907 en Estados Unidos. La preparación consiste originalmente en una banana cortada en dos longitudes, de ahí su nombre, en inglés split, que significa dividir, y en el medio, todo lo que te imagines, bola de helado, chocolate con leche, frutilla...
ese es el banana split original, digamos. Sí, sí. Mirá.
Adornado con nueces, una bomba de crema batida arriba, pero crema claro. batida a roletes y una cereza arriba como para disimular y para saciar a Pablo también, que la presencia de una cereza.
¿No? Cereza que no es cereza, ya lo has explicado en este espacio.
Yo, aparte, hablando de Pablo, encontré el próximo desafío gastronómico de Pablo, que es emular el sándwich del rey. Cuando me refiero al rey, hablo de Elvis Presley.
Qué horror ese sándwich.
Lo que sería,
eso, no sé, el que está almorzando pero... va a regurgitar, te digo.
El sándwich de Elvis, el favorito de Elvis, que amaba mucho y que tenía una dieta que distaba de lo ideal, era un sándwich a base de pan, mantequilla de maní, banana y ocasionalmente panceta, todo frito en mantequilla.
No.
Era el favorito, era como la comida de cabecera. A la madre le pedía
la
continuamente que le hiciera.
¿Manteca de maní?
Una gran base de mantequilla de maní, banana cortada arriba, rodajitas.
Y panceta.
Panceta, cerrás el pan y lo freís.
Claro, lo metés vuelta y vuelta.
Vos no.
La torreja pasa a ser mediterránea.
Así terminó él, ¿no? Entre sándwich de banana, pastela.
Claro. Anabólico.
La banana de Warhol es reconocible. La tapa de la disco es la que podemos encontrar en la feria o en un supermercado. Es del tipo Cavendish, que es la banana hegemónica. Hoy en día, esta especie, la banana Cavendish, es la que prácticamente ha dominado el mundo. Es como, habiendo más de 500 variedades de banana, la que más se come es una que se cultiva recién desde 1830, la Cavendish. Y es una banana que, una especie más bien, que se propagó del lugar menos tropical que nos podemos imaginar. Una mansión británica. ¿Sí? En Derbyshire, la mansión Chatsworth. El jardinero Joseph Paxton recibió un ejemplar de la isla Mauricio. Mandaron una banana de ahí. Uh-huh. La estudió, probó distintas técnicas para que creciera. Floreció y poco después dio más de 100 bananas a las que llamó Cavendish en honor a sus patrones. Gran madera, jardinero, sí. Pero bueno, lo que se estilaba en la época. Distintos misioneros extendieron esta especie, la Cavendish, que nació, digamos, si bien nació en, como dijimos, en la isla Mauricio, la fue llevando Paxton hacia, digamos, su forma definitiva, y en esa forma fue que la mandó con los misioneros ingleses a todos los rincones del Imperio Británico, años 1830. Mi favorito de estos misioneros, sin duda, es John Williams. John Williams era un galés que anduvo por Polinesia, Samoa y las Nuevas Hébridas, que en ese momento era como se conocía Vanuatu, y era un misionero que, bueno, propagaba la palabra del Señor, el Evangelio y las bondades del Imperio Británico en distintas islas remotas del Imperio, hasta que llegó a las Nuevas Hébridas. Llega a Vanuatu, y en la costa, como represalia a unos traficantes de sándalo europeos que habían matado a distintos pobladores de la India hacía poco tiempo, lo reciben con garrotes y flechas, lo asesinan y se lo comen.
Ah, manso.
Tranquilo. Ahora, esto generó, mucho tiempo después, 170 años después, el evento más raro del poscolonialismo, en mi caso, en mi opinión.
Yo la no, foto.
No es la. Bueno, la foto. Yo les compartí una foto. En 2009, el tataranieto de John Williams, el hombre asesinado y comido por los pobladores de las Nuevas Hébridas, fueron invitados a la isla Erromango, donde sucedió esto, para participar de una ceremonia de disculpas por haberse comido a su familiar.
Hay una foto impactante de los pobladores locales agachados.
Agachados prácticamente, llorando y disculpándose. ¿Por qué? Porque dicen que bueno, que sus tatarabuelos cometieron ese error y desde ese momento la isla está maldita. E hicieron una ceremonia en la que invitaron no solo el tataranieto, sino creo que eran como 20 o 30 familiares más. Creo que lo pagaron con la débil economía de Vanuatu. Le garparon el viaje. Y tantos, vos ves un montón de ingleses blanco rojo por el sol con flores en
canosos, canosos ya, la mayoría de ellos.
Y los locales arrodillados y clamando
piedad,
disculpas, claro, y piedad, y tratando de reconciliarse por algo que hizo su tataranieto. Es muy raro de tratar de eso, pedir disculpas por algo que hizo alguien del Imperio Británico en
Islas Ajenas. Sí, es rarísimo.
Pero bueno, es increíble y esperemos que a partir de ahora deje de estar maldita esa isla. Pensando en esa etapa del disco de Warhol y que haya sido una banana Cavendish, yo creo que si ese álbum en vez del 69 se hubiera publicado en los 50, uh-huh, no se hubiera entendido mucho realmente, porque está ya este nivel de delirio musical que tenía como un campo fuerte en los 69, en los 50 no le hubiera ido muy bien, o sí, quién sabe, pero seguramente no haya sido una Cavendish la de la etapa, seguramente haya sido una Gros Michel, que era la banana que hasta los 50 dominaba el mercado. Era como la banana más común.
La estándar.
Mirá. Sí. ¿Qué diferencia tiene hacia la vista con esto?
Pablo te va a contar las diferencias a través de un artículo de la revista Time.
En general se consideraba más sabrosa que la Cavendish y más difícil de magullar. Pero en la década de 1950, la cosecha fue arrasada por una cepa de la enfermedad de Panamá, provocada por la propagación de un hongo nocivo que habita el suelo. Desesperados por una solución, los productores de banano del mundo recurrieron a la Cavendish. La Cavendish era resistente a la enfermedad y se adaptaba a otras necesidades del mercado. Podía permanecer verde durante varias semanas después de ser cosechada, ideal para envíos a Europa, tenía una alta tasa de rendimiento y se veía bien en las tiendas.
Una vez que dio el paso al costado la Michel Gros,
se la llevó
que,
puesta.
O sea, no desapareció completamente, pero se convirtió ya en algo más marginal. Apareció la Cavendish con toda la fuerza. Y con esas cosas que, esto último me parece bastante clave, lo de la alta tasa de rendimiento, y que se vea bien en las tiendas. O sea, la comodidad del reparto es algo, cuando hablamos de las paltas, ¿recuerdan? El impacto que tuvo, por ejemplo, la palta Hass, era la facilidad para poner determinada cantidad en una caja.
Claro.
O sea, esas cosas a nivel de comercio internacional terminan definiendo, y también terminan definiendo lo que para vos va a ser el sabor para siempre de una banana, que es la Cavendish. O sea, es difícil, o muy rara vez uno prueba una Michel Gros, te llega una Michel Gros, creo que se sigue cultivando en Honduras, por ejemplo. Pero claro, era una banana aparentemente mucho más rica, con una consistencia distinta. Pero que claro, para vos, si hoy te la van a probar, decís, bueno, pero esto no es la banana de siempre.
De hecho, cuando nos dan la brasilera chiquita, que es la que encontrás por ahí en Brasil, ya nos parece re distinta a la que comemos todos los días.
Sí, bueno, y aparte, en esos países, sobre todo en países productores, tenés una variedad más amplia, como en Perú tenés una variedad de papa enorme, y ahí también se empieza a discriminar, decir, bueno, hay determinadas bananas que son para comidas saladas, para freír, para hacer con arroz, con frijoles, con lo que sea. Exacto. Ahora, en una vuelta terriblemente cíclica, la Cavendish parece que está enfrentándose a un futuro similar al de la Michel Gros. Esta especie que ocupa el 50% de la producción mundial, en los últimos años fue atacada por la cepa raza 4 tropical, R47. Desde hace una década se está propagando este hongo mortal e incurable. No hay como una respuesta química a esto, no hay una forma de detenerlo al momento. Y claro, puede demoler plantaciones enteras. La única solución es quemar la plantación, básicamente para que no se propague a otras plantaciones.
Alfa.
O sea, estamos ya en el nivel pandemia. Se está hablando desde hace mucho tiempo de la pandemia de las bananas. Durante un tiempo estuvo contenida en el sureste de Asia, en países como China, Indonesia, Malasia y Filipinas. Pero, por ejemplo, desde 2019 entró a Colombia, que era como el...
Puede ser la puerta de entrada.
Claro, y una vez que entró a Sudamérica, Colombia, Brasil, Ecuador...
Están al lado.
Es tremendo. En el diario chino La Tercera dicen, el principal problema con el hongo y el porqué de la alerta es que no existe actualmente algún químico que pueda servir como fungicida. Si llega, hay que quemar la plantación y evitar que se propague a través de empleados o visitantes. El monocultivo de esta especie hace que todos sean vulnerables a la misma enfermedad.
Claro.
Y claro, o sea, una vez que tienen esta banana, que es la hegemónica, la que siempre cosa, sí, hacemos monocultivo de Cavendish, ¿por qué hacer otra que nos va a generar menos ingreso? Pero a su vez, una vez que entra algo, un hongo incontrolable como este, marcha todo, absolutamente todo. Y es, claro, y es muy llamativo en tiempos de pandemia, sobre todo salieron muchas notas el año pasado, comparando una pandemia con la otra, por la cuestión, por ejemplo, de por dónde puede entrar el virus a distintas plantaciones, que puede entrar, por ejemplo, en las ruedas de los neumáticos, en la carga. cómo tienen que sanitizar a todos los trabajadores o a todos los visitantes para que no lleven el bicho de un lado al otro. Es como se dio un paralelismo increíble entre una pandemia y la otra. Ahora, después de la tanda, vamos a hablar con Pablo Pacheco de la UAM. Ya hemos hablado con él, creo que cuando estaba en el mercado modelo.
Claro.
Yo estaba esperando a que los 8 de Momo hagan un tema a la UAM, porque cuando trajimos tienen su tema el mercado modelo y lo quería hacer con eso. Se están demorando un poco los muchachos, así que bueno,
vamos a... Bueno, te ilusiones por la duda.
Vamos a hablar ahora y esperemos después la canción para que nos hable un poco también de la relación del uruguayo y del mercado uruguayo con la banana y si se está hablando un poco de la cuestión esta de la plaga de la Cavendish.
¿Quién te dice? Un adelanto de 13 a 0.
Te miré, ¿5 partidos y medio?
¡Ah! Un galán que llegó temprano.
Vi, por ejemplo, el puré de papa. Si dieron 2 piques de ella, me lo mejoró radicalmente.
Y alguien...
Me encanta el día, me encanta el verano, me encanta venir a la radio.
En el justo medio. ¿Quién te dice?
De criollos que en la bohemia del tiempo no te dejarán morir jamás, viejo mercado modelo. Si yo quisiera escribirte una canción no daría para volcarte entre líneas,
para marcarte entre rimas.
Viejo mercado modelo, rojo tomate maduro. Palabras que lleva el viento buscando.
Esto es orgánico, no me acordaba del inicio. Por
tremendo,
favor.
Tremendo esa escalada vocal. Ya no está en el viejo mercado modelo, está en la nueva UAM. Y recibimos a Pablo Pacheco. ¿Cómo estás, Pablo?
Muy bien, muy bien. Me van a hacer llorar, che.
Qué alegría recibirte. Queríamos la canción de la UAM, pero todavía no llegó. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Un placer acompañarlo. Gracias por la invitación. Por
lo de la canción para mi barrio, el Villa Española, se puede cambiar en algún momento por... Y la canción para la UAM. ¿Cuándo, viejo?
Bueno, estuvimos hablando en el bloque anterior, Pablo, de toda la evolución de distintos tipos de banana, pero sobre todo centrado en la banana Cavendish. En Uruguay me parece en general como que tendemos a distinguir o ecuatoriana o brasilera. No nos importa tanto la especie y en realidad... ¿De qué tipo de bananas hablamos cuando hablamos de las que se consumen en el mercado uruguayo? ¿Qué bananas entran?
Sí, sí, bueno, tal cual. El Uruguay es un país donde se consume, y creo que en general en lo que es el mundo, la banana que reina, digamos, en el consumo es este tipo de bananas que se llaman Cavendish nanica. Es como la denominamos nosotros, es como una variedad de banana dulce para consumo en formato de postre, y si bien ahora hace un ratito estaba charlando con algún referente vinculado con la importación, sobre todo se han hecho intentos de ir promoviendo el consumo de otro tipo de variedades con coloraciones más rojizas, variedades con otros tamaños, otras formas. Como que tenemos un consumo bastante tradicional, pero un consumo muy fuerte. O sea, la banana, para dar un poco una idea, está bueno que la gente lo sepa, es la fruta más consumida dentro de lo que es toda la canasta de frutas y verduras. Es el segundo producto más consumido. Consumimos alrededor de unas 50.000 toneladas al año de banana, y es básicamente de este tipo de banana que estamos hablando. El tema de origen, si es importada de Ecuador o de Brasil, y ahí les comento rapidito. Sí. Por ejemplo, haciendo un parcial de este año de lo que va de la importación, el 74% provino de Brasil, el 22% de Ecuador, y hay algunos puchitos de Paraguay y de Bolivia no suman el 4% entre los dos países. Así que tenemos como una predominancia fuerte de lo que es la banana importada de Brasil, seguido de Ecuador como país de origen. Y lo que diferencia a estas bananas que llamamos ecuatorianas o brasileñas, sobre todo, son características, ya sea de tamaño, características de calidad, y sobre todo, entiendo yo también, en el caso de Ecuador hay como una preferencia asociada con que generalmente son bananas de mayor tamaño, como con características cosméticas que se le llaman mejores, una piel más linda, y en muchos casos, y asociado a algunas marcas en particular, con un desempeño en post cosecha un poco mejor. Demoran más en mancharse, duran más en góndola, y eso es lo que hace que sean bananas. No solo el tema del tamaño, sino también este mejor desempeño en post cosecha es lo que hace que muchas veces se pague un poco más, y que es lo que el consumidor ve cuando va a comprar, que tiene que pagar un poquito más por las ecuatorianas que por las brasileras.
A eso iba, ¿es solo eso la diferencia de precio? ¿O también el traslado desde Ecuador respecto de Brasil le insume costos de intermediarios?
No, está bien eso, Gonzalo, porque es tal cual, sí. Imagínense que para llegar una banana de Ecuador a Uruguay, lo que hace es ir por mar hasta Chile, y de Chile cruza por tierra en camiones hasta acá, hasta Uruguay. O sea, que imagínense que hace un trayecto más largo que la que viene de Brasil. De todos modos, entiendo yo que en el proceso de formación de precio, donde predominan sobre todo elementos de oferta y demanda, sí, la calidad de la brasilera fuera siempre igual o mejor que la ecuatoriana, y el desempeño en post cosecha también fuera igual o mejor, nadie pagaría más por un producto ecuatoriano. No sé si fui muy claro con el concepto.
Se engancha con algo que hablamos también de esta cuestión de eso, de la tasa de rendimiento y de que se vea bien en las tiendas, o sea, más allá del sabor o de la preferencia.
Que va,
hay una cuestión de la uniformidad, de saber que vas al almacén o la feria y que más o menos encontrás el mismo producto. No, esas cosas, vos que estás ahí, Pablo, en la UAM, son determinantes hoy en día, ¿no?
O sea, tiene mejor prensa la ecuatoriana que la brasilera, seguro.
Exacto, hay como un elemento de reputación que vale plata.
hay un dato que se manejaba en algunos informes que sacaba el mercado modelo, que ya tiene bastantes años, me gustaría refrescarlo contigo, preguntarte, que por ejemplo Uruguay está entre los países con mayor consumo de banana, entre los países no productores. ¿Es así? O sea, ¿estamos con ese índice?
Sí. Yo me acuerdo que en aquel momento buscamos mucha información y teníamos niveles de consumo de países europeos de los que más consumían. A veces si uno se quiere comparar con países de repente de África, donde la producción de banana es muy importante y no hay tanta información, ahí seguramente tengamos estemos como en desventaja, pero de lo que es los países importadores de productos, seguro que estamos con niveles bien importantes. Y sí, históricamente además lo que siempre hay como una cuestión muy muy llamativa y que tiene que ver también con las características de lo que fue todo el proceso histórico de desarrollo de la producción de banana, asociado con grandes empresas que invirtieron mucha energía, digamos, en imponer el consumo en el mundo. Pero el hecho de que, y que llama la atención lo que yo decía al principio, cómo, a pesar de que somos muy buenos productores de manzana, muy buenos productores de pera, muy buenos productores de citrus, la banana sigue siendo la fruta más consumida, y que creo que es lo mismo que explica que sea tan consumida en Europa, donde tampoco hay producción, excepto en algunas islas, entiendo yo, de España o en algunas colonias, pero que es una fruta, poco a lo que iba, que es una fruta que tiene características que son espectaculares. Es una fruta que es muy muy fácil de manipular, de pelar. Tiene, sobre todo, y por ir a la etapa anterior, es una fruta que permite cosechar verde y moverla grandes distancias, y que llegue, digamos, con muy buena calidad, haciendo el proceso de maduración en el lugar de destino, al consumidor final, y que el consumidor final difícilmente quede insatisfecho cuando compra una banana, pues es una fruta que es rica, que tiene un sabor que es muy aceptado por niños, por adultos, por adultos mayores.
En alguna nota que leí antes de llamarte, comentabas que antes en el mercado modelo, antes de pasar a comprar en las empresas, digamos, modernas, con todo en cajones y demás, cuando venían las bananas sueltas en camiones, así venían bichos de cualquier tipo, hasta en el mercado modelo se decía que hasta encontraban pequeños monos.
Sí, hay anécdotas. También por lo mismo, por ser un producto que siempre tuvo un consumo muy importante, hay mucha gente que ha trabajado vinculado con este sector, y es tal cual. Antiguamente la importación del producto era en cachos, que se llaman. Los cachos son el racimo de bananas. Gracias. Que son, imagínense, una estructura de un metro veinte, 1.5 metros, puede llegar a tener para cuando son de gran desarrollo, que tiene más de 100, 150 bananas. Y acá se hacía el trabajo de separar lo que se llaman las manos, digamos, cada uno de los esos conjuntos.
Racimos más chicos.
Exactamente, que más frecuentemente se ofrecen al consumidor final, y en ese proceso de reducir del cacho a los pequeños racimos, a las manos, a veces aparecían, sí, bueno, arañas era muy frecuente, pero ya hay anécdotas, sí, que dicen ese tal cual, que aparece algún bono.
Sí, excelente. Qué demencia. Te quería preguntar, vos hablás, bueno, mayoritariamente vienen las Nanica o Cavendish de Ecuador, Brasil. ¿Qué otras entran otras variedades al mercado? ¿Se ha costado de imponer, por ejemplo, de otro tipo rojizo? Por ejemplo, la Gros Michel, esa que en los 50 casi desaparece la tierra. ¿Sigue entrando?
No, en este momento, justo por eso estuve charlando temprano, quería ver en qué estaba ese tema. Justamente lo que hablábamos con uno de los importadores era que hubo intentos pilotos, digamos, de ver cómo era la respuesta del consumidor, y no funcionó demasiado. El tema de ir ampliando un poco el mercado, generar como nuevos nichos de consumo de banana. Lo que sí uno puede ver claramente es que, hablando de otra cosa, que se parece, pero que no es lo mismo, que ha entrado bastante lo que es el plátano macho, como para un consumo más vinculado con la cocina, preparaciones en cocción, o sea, diferente de lo que es la banana para postre, y eso entiendo yo también muy relacionado sobre todo con el consumo de inmigrantes. Yo no sé si hay mucho uruguayo que haya incorporado a hacer preparaciones con plátano, porque, o sea, habitualmente, digamos.
Sí, o capaz por vía de eso, por haber probado en algún restaurante, claro, inmigrantes, dominicano, te copas con eso y quieres hacerlo en tu casa y ahí adquirís la cosa. Otra cosa que te quería preguntar es, hablamos de esta cuestión de cómo se está extendiendo esta nueva cepa de la R47 en las plantaciones de Cavendish. ¿Hay como preocupación en los importadores? ¿Cómo están tomando eso?
Mira, en realidad no. Hoy justo estuve charlando, no me hacía ninguna referencia en particular. Siempre la banana es un producto que también por las características de producción de grandes monocultivos, en grandes regiones, cuando aparecen plagas, pandemias que afectan al cultivo, se genera la preocupación. También históricamente lo que ocurre es que surge una innovación desde el punto de vista productivo de variedades resistentes, que termina como resolviendo el problema, que a veces tiene de repente un costo importante para enfrentar un cambio de la base de variedades que se plantan. Es un cambio costoso, pero siempre termina resolviéndose. Entiendo yo que esa es un poco la visión de los importadores, que no hay una preocupación inmediata con el tema, y que hay mucha confianza en que en tanto es un negocio, digamos, ya del producto en particular, que tiene, digamos, muchas empresas y digamos muchas cadenas enganchadas, que va a haber una respuesta y que seguramente esto no genera un problema insalvable. O sea, y a priori yo me animaría a transmitir eso también a los oyentes. O tranquilidad, que no es que no va a haber banana.
No vamos a quedar sin banana.
De aquí a unos años. No. Seguramente la ciencia resuelva ese tema y el desafío que implica la aparición de esta u otras enfermedades o plagas que siempre están, y especialmente en cultivos como estos, como decía al principio, que tiene estas características de monocultivo, que extensivo, que
genera... Sí, marcha uno, marchan todos.
Claro. Sí, a mí es más grave que el virus es el de los supermercados, que la cobran 120 cuando la feria está a 40, que sí, pero ¿cómo? ¿Por qué solo con la banana tanta diferencia? ¿Por qué solo marginan a la banana?
Vamos a despedirte agradeciéndote. Me quedó la intriga nomás de la fruta más vendida, la banana, y es la segunda, juntando frutas y verduras. ¿Cuál es la primera?
La papa, perdón, me olvidé de decirlo. Somos grandes consumidores de papa también.
Bueno, mandame un abrazo.
Muchas gracias, Pablo.
Un abrazo grande, muchas gracias a ustedes.
Chao, chao.
Siempre un placer, ¿eh?
Y cambiamos a Pablo por el tema, es claro, lo literal que tenemos. Hablamos de pandemia, hablamos de banana. César Banana Pueyrredón, quédate en casa.
¿Quién lo grabó?
La casa de Pueyrredón en su casa, llamando a todos a quedarse en casa. Y vaya que lo logró.
Las regalías de Quédate Conmigo no le dieron para comprar un mejor equipo de grabación.
Es todo emoción. Vos defendiste al punk al principio y no podés defender a Banana, que fue punk en esta grabación.
No, defiendo al punk de verdad.
Bueno, está bien, no vamos a hacer claro literal, nos vamos directamente con este tema que sonó en el principio, por lo menos no musicalmente, pero se llamó Vamos con 5 estrellas.
Nos vamos. Chao, Maxi.
Gracias,
ya viene la mesa.
Hermanos que decían quiero ir a las estrellas, y los padres les decían que tal vez ellos irían siempre que primero terminaran los deberes de la escuela. El primero no quería nada de eso, solo las estrellas, y las vio bien grandes. Cuando el padre atienda en el detalle, lo agarró a patadas y lo echó derecho viejo para la calle. El segundo se fue para Hollywood a trabajar de mozo, en un bar donde comían siempre muchas de las grandes estrellas de cine, como Linda Blair y como Charles Bronson. El tercero se hizo comisario y le pusieron una estrella, reluciente en la solapa de su clásica chaqueta, y con el tiempo se olvidó de las estrellas y de los planetas. El cuarto de los hermanos estudió para ser arquitecto, y gracias a tres botellas consiguió salir electo en la licitación para el proyecto de un hotel de 5 estrellas. El menor de Quito era distinto, ni quería, no podía, no sabía conformarse con estrellas de mentira, y hoy acaba de mandar una postal desde las Tres Marías. Eran 5 hermanos que decían quiero ir a las estrellas.
Te dice.
¿Qué?
Te dice.